Tale.
Tale.
Dema.
Dema.
Voz Mazateca.
Mazateca.
En la faena del Señor, la palabra nos da fuerza para ver de modo nuevo a nuestros hermanos y hermanas. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti, gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez. Esta es la forma de acompañarte a través de la red, allí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y de algunas otras cosas que nos ayudan a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización, www.vozmazateca.podomatic.com. Y desde aquí puedes bajar a tu computadora este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conduce este programa del día jueves 19 de mayo de 2011 tu servidor, Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca, Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí desde donde amablemente nos escuchas. Y desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a los amigos y amigas de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si tú quisieras que me una a tus intenciones o que pida por ti en la misa, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección www.twitter.com/OscarMJ2009 y ahí recibiré tus comentarios o tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien te invito a que escribas a mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com y ahí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. Hoy te quiero ofrecer un canto en mazateco. En estos días te he estado presentando cantos del momento en que en la misa reconocemos la grandeza de Dios. Hoy te vuelvo a ofrecer un canto de gloria. El canto, en su traducción al español, dice lo siguiente. Mi Padre está en el cielo. Así me está mirando Él. ¿Cuándo quemaremos una vela? ¿Cuándo quemaremos un copalito? Ahora quemaremos una vela. Ahora quemaremos un copalito. ¿Qué vamos a necesitar, Dios? Eso necesitamos ante Dios. Vamos a celebrar una misa en grande. Vamos a celebrar una misa en grande. El Padrecito rogará por nosotros. Celebremos una misa grande. Nuestro Padre Cristo está de fiesta. Yo te invito a que escuches este canto titulado Canto para el momento de gloria.
Thank you.
Gracias por seguir con nosotros en la faena del Señor.
Sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red. Te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com y te he presentado este canto para el momento de gloria. Este es un canto de la misa autóctona en mazateco compuesto por Heriberto Prado. Y a continuación te invitamos a que escuches el Evangelio que nos regala la Iglesia para este día. En la faena del Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Y hoy jueves 19 de mayo de 2011 el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Se los aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. En el tiempo de Jesús, el que lavaba los pies a la gente que llegaba a una casa era un sirviente. Entre los que seguían a Jesús no estaban acostumbrados a tener este gesto. Pero en la última cena que Jesús tendrá con sus discípulos, Él se portará como un sirviente para con ellos. Por eso Jesús les da saber que entre ellos deben sentirse servidores. Pues si el maestro se ha puesto al nivel de una persona que sirve, les está diciendo con su gesto que ellos no tienen por qué sentirse más importantes. Jesús esa noche de la cena dejará, aparte del pan y del vino, identificados con su cuerpo y con su sangre, el gesto maravilloso de servir al prójimo para descubrir en este servicio la grandeza de ser como Jesucristo, que no solo sirvió esa noche lavando los pies a sus discípulos, sino que constantemente durante su vida se puso al servicio del hombre. Llama la atención que Jesús diga en este pasaje que hemos escuchado que el mensaje de servir no lo dice por todos. El mensaje del servicio no lo ha entendido uno de sus apóstoles, que en vez de ponerse a disposición del maestro y de los apóstoles, se quiere servir de Jesús para alimentar su avaricia. Recibir a Jesús es recibir no solo su mensaje, sino recibir a Dios mismo. Aceptar a Jesús es imitar sus gestos de amor y de servicio. Solo en Él se encuentra ese reflejo vivo de la actitud del Padre, que siempre se muestra disponible a sus hijos. En el Señor se hace presente ese Dios que se pone continuamente al servicio del hombre por amor. ¿Qué cosa es lo que realmente nos hace sentirnos distintos de nuestros hermanos? Generalmente la soberbia. Sentir que somos más. Pensar que no somos iguales por la misión que tenemos, por el cargo que desempeñamos, por la forma en que pensamos, por el papel que hacemos. Pero todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos discípulos de Jesús. Y si somos discípulos, tenemos que imitar la actitud de servicio de Jesús. Solo el que sirve es capaz de llevar dignamente el nombre de cristiano. Solo el que se pone a disposición del otro se hace realmente grande porque busca parecerse a Jesús. Solo aquel que no busca aprovechar la situación es aquel que vive de acuerdo al pensamiento de Cristo. Si no pensamos de acuerdo a Jesucristo, vamos a querer que nos sirvan. Desearemos aprovecharnos de los otros para llenar nuestro egoísmo. tendremos la tentación del discípulo que traicionó a Jesús solo por tener en nuestro poder algo semejante a 30 monedas de plata. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la palabra de Dios.
En la faena del Señor descubrimos la palabra de Dios.
Y así se va a hacer en Naina, más ajena en Naina.
Los pensamientos de Dios son distintos a nuestros pensamientos. Y esto lo notamos en lo que dice Jesús acerca de quién es dichoso. Pareciera que los que lloran, los que son perseguidos, son dignos de compasión. Pero si ese sufrimiento es fruto del seguimiento de Jesús, el Señor lo toma como fuente de bendición. Te presento un tema compuesto por el cantautor español Víctor Valera, un tema que aparece en la producción Familia de Valores. Escucha este canto titulado Bienaventurados.
Que tienen corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y tiene sed, porque yo los saciaré. Los que perseguidos estarán por luchar para la paz, ellos sí que vivirán. Los pobres de espíritu que ya no saben qué pasará, ellos sí que vivirán en el reino de la paz. Doctrina de la ley, porque solo cumpliré lo que ya debe de ser al que llora por sufrir y por no poder reír, yo lo voy a hacer feliz. Misericordiosos porque dan toda la felicidad, ellos sí que vivirán. Bienaventurados los que van en mi camino de verdad, ellos sí que vivirán en el reino de la paz.
Que no deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extiende por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy? En la faena del Señor.
Shabbat ahí.
Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida. Hoy jueves 19 de mayo de 2011 la iglesia celebra a San Celestino, Papa. El nombre de Celestino viene del latín y significa hijo del cielo. El Papa Celestino nació en Isernia, Italia, en el año 1221 y fue bautizado con el nombre de Pedro. Este joven nació en una familia numerosa de dos hijos. Él mismo cuenta en su libro de vida: mis padres tuvieron 12 hijos, como Jacob, y su mayor deseo era ofrecer alguno al Señor. Fue escogido el onceavo, que se llamaba Pedro, como fue escogido José en casa de Jacob. Pedro le decía algunas veces a su mamá: quiero ser un buen servidor de Dios. Este joven comenzó a distinguirse entre sus familiares por su gran humildad. Le encantaba vivir como un monje solitario. Por eso se fue a una cueva. A esa cueva iba una gran cantidad de gente para hacerle preguntas. Pedro fue ordenado sacerdote en Roma y volvió nuevamente a la cueva. No se atrevía a celebrar la misa. Entonces sintió una voz del cielo que le decía: celebra la misa, hijo. La fama de santidad de Pedro se extendió por todas partes. Lo siguieron muchos discípulos, con los que fundó la orden de monjes conocidos como los Celestinos, que más tarde se unieron a la orden de San Benito. Cuando menos lo esperaba, el año 1294, se presentaron ante él varios obispos para decirle que había sido elegido papa. Pedro era ya un anciano de 73 años. Todos lo aceptaron bien porque la iglesia necesitaba un papa santo que terminara con la mala influencia de dos familias italianas importantes dentro del Vaticano. Por otra parte, la iglesia llevaba ya 2 años sin papa. Al ser nombrado papa, se puso el nombre de Celestino V. Imitando a Jesús, Celestino entró montado en un burro. Los cardenales lo recibieron con alegría. Pero en lugar de irse al Vaticano, se marchó al Palacio Real de Nápoles. Aquí mandó construir una casa pequeña para vivir mejor en la soledad. Al no tener experiencia para tratar con asuntos relacionados con la política, la pasó muy mal. Por eso presentó su renuncia. Duró como papa tan solo 5 meses. Lo sustituyó al frente de la iglesia Bonifacio VIII. El papa Bonifacio hizo que Celestino viviera en el castillo de Montefumone para que viviera como monje. Celestino murió en Ferentino el 19 de mayo de 1296 y ha sido el único papa que ha renunciado a estar al frente de la iglesia, así como el último papa que ha llevado el nombre de Celestino. El papa Clemente V lo hizo santo en Avignon, Francia, en el año 1313. Y desde la faena del Señor, felicitamos a quienes llevan este nombre. Y pedimos también al Señor en este día por el hermano Celestino, que entregó su vida por varios años en la Sierra Mazateca. Que Dios le conceda el descanso eterno. Y a todos los que llevan el nombre de Celestino, muchas felicidades.
En la faena del Señor, buscamos lo que quiere Dios.
Te presento ahora otro canto que se entona en el momento del Gloria, dentro de la misa. Un momento en que el pueblo ofrece sus velas como fruto del trabajo de las abejas y del esfuerzo del hombre. Este canto es interpretado por coristas de San Andrés Apóstol, un canto compuesto por Domingo Rodríguez Martínez. Escucha este canto para el momento del Gloria.
Niga, cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a
trabajar. Pos y guachén ninga pinteli, son de chingo, chicuecuata, tu chajini ni mali. Ignacio de Loyola.
¿De qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Ignacio de Loyola.
Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá.
En este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas, de acuerdo a la fe, en la que habló de la figura de María. Hoy yo te quiero ofrecer otra de estas catequesis que el Papa nos regaló, esta vez el miércoles 8 de noviembre del año 1995. Esta catequesis el Papa la llamó La Virgen María en la Biblia y en la reflexión acerca de Dios. El Papa dice en esta catequesis: en las anteriores explicaciones sobre la fe o catequesis, hemos reflexionado que María fue madre partiendo del primer modo en que fue reconocida por los cristianos, es decir, como la madre de Jesús, pasando luego a la más completa y clara forma de conocerla, como madre de Dios, hasta decir que ella cooperó como madre en la salvación de la humanidad. También en otros aspectos del pensamiento acerca de María, han sido necesarios muchos siglos para llegar a expresar claramente las verdades de fe que han sido reveladas en relación a María. Los casos más comunes de este camino de fe para descubrir más profundamente el papel de María en la historia de la salvación son las verdades de fe que se refieren a ella, es decir, la Inmaculada Concepción, es decir, María que fue concebida sin pecado, y la Asunción, que significa que María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Estas dos verdades de fe fueron proclamadas, como bien se sabe, por dos queridos papas anteriores a mí, por el siervo de Dios Pío IX o Pío IX en el año 1854 y por el siervo de Dios Pío XII durante el año santo del año 1950. El estudio acerca de María es un campo de investigación especial dentro del estudio de Dios. En el estudio de Dios, el amor del pueblo cristiano a María ha descubierto en algunas ocasiones algunos aspectos del modo en que Dios obró en la Virgen, atrayendo hacia estos aspectos la atención de los estudiosos de Dios y de los obispos. Debemos reconocer que a primera vista los evangelios dan poca información sobre la persona y la vida de María. Desde luego hubiéramos deseado tener en ella más detalles que nos permitieran conocer mejor a la Madre de Jesús. Tampoco llenan ese deseo los otros escritos del Nuevo Testamento, en los que se echa de menos una explicación más clara sobre María. Incluso en las cartas de Pablo, que nos ofrecen un pensamiento rico sobre Cristo y su obra, solo dicen en un pasaje que tiene mucho significado que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Muy poco se nos dice sobre la familia de María. Si quitamos lo que los evangelios hablan de la infancia de Jesús, veremos que en Mateo y Lucas encontramos solamente dos afirmaciones que dan un poco de luz sobre María. Una, con respecto al intento de los hermanos o parientes que querían llevarse a Jesús a Nazaret. La otra, el responder lo que dice una mujer sobre la dicha de ser la madre de Jesús. Sin embargo, Lucas, en la parte de su evangelio que trata de la infancia, y en lo que escribe de la anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el templo y su encuentro entre los doctores a la edad de 12 años, no solo dan algunos datos importantes, sino que presentan una especie de primer estudio de María, de interés básico. San Mateo completa de otra forma esos datos en los que cuenta sobre el anuncio del ángel a José, pero solo en relación con el modo virgen en que María tuvo a Jesús. El Evangelio de Juan profundiza, además, el valor que tiene en la historia de la salvación, la misión que realiza la Madre de Jesús, cuando habla que ella se hallaba presente al comienzo y al final de la vida pública. Especialmente significativa es la presencia de María al pie de la cruz, donde recibe de su Hijo, que está por morir, la misión de ser madre del discípulo amado y en él de todos los cristianos. Los Hechos de los Apóstoles, por último, recuerdan claramente a la Madre de Jesús entre las mujeres de la primera comunidad cristiana que esperaban la venida del Espíritu. Por el contrario, a falta de otros testimonios del Nuevo Testamento y de noticias seguras tomadas de documentos históricos, nada sabemos ni de la fecha ni de las circunstancias de su muerte. Solo podemos suponer que siguió viviendo con el apóstol Juan y que acompañó siempre de cerca el desarrollo de la primera comunidad cristiana. Los pocos datos sobre la vida de María en la tierra se equilibran por la importancia y riqueza que tienen en el estudio de Dios dentro de la historia y que la interpretación actual de la Sagrada Escritura resalta de modo especial. Por lo demás, debemos recordar que el interés de los evangelistas está totalmente dirigido a Cristo y se interesa en la Madre solo en relación con la buena nueva del Hijo. Como ya observa San Ambrosio, el evangelista al hablar de la encarnación del Hijo de Dios, creyó oportuno no buscar más testimonios sobre la virginidad de María, para no dar la impresión de dedicarse a defender a la Virgen, más que a proclamar el misterio de Dios. Podemos reconocer en este hecho una intención especial del Espíritu Santo, el cual quiso despertar en la Iglesia un esfuerzo de investigación que, conservando lo más importante del misterio de Cristo, no se detuviera en los detalles de la existencia de María, sino que llevara a descubrir sobre todo su papel en la obra de la salvación, su santidad personal y su misión de madre en la vida cristiana. El Espíritu Santo y el esfuerzo de la Iglesia comprometiéndola a tomar las mismas actitudes de María. En lo que el Evangelio nos dice del nacimiento de Jesús, Lucas nos dice que su madre conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Es decir, esforzándose por examinar con una mirada más profunda todas las cosas que había tenido el privilegio de ver. De igual forma, también el pueblo de Dios es llevado por el mismo Espíritu a comprender a profundidad todo lo que se ha dicho de María, para crecer en el modo de entender su misión, profundamente unida a la persona de Cristo. En el desarrollo del conocimiento de María, el pueblo cristiano tiene un papel especial. Con lo que dice y con el testimonio de su fe, contribuye al crecimiento de lo que se cree acerca de María, ya que lo que se piensa de ella no es obra de los que estudian, aunque la tarea de ellos sigue siendo importante para profundizar y explicar claramente lo que nos dice la fe y la misma experiencia cristiana. La fe de los sencillos es admirada y alabada por Jesús, que reconoce en ella una manifestación maravillosa de la bondad del Padre. Esa fe sigue proclamando, en el paso de los siglos, las maravillas de la historia de la salvación oculta a los sabios. Esa fe, en sintonía con la sencillez de la Virgen, han hecho crecer el reconocimiento de la santidad de su persona y del valor especial de ser madre. El modo en que Dios estuvo en la vida de María compromete a todo cristiano, unido a la Iglesia, a meditar en su corazón lo que el anuncio del ángel dice a la Madre de Cristo. En sintonía con el canto de María, que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, cada uno experimentará en sí mismo, como ella, el amor de Dios y descubrirá las maravillas realizadas por Dios en su persona, un signo de la ternura de Dios por el hombre. Y hasta aquí la catequesis dedicada a María por Juan Pablo II.
En la faena del Señor nos ayudamos unos a otros.
Y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y te pedimos tu oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Para terminar el programa te dejo en este día 19 del mes de María con un canto que nos habla de María que vivió cercana a Jesús contemplando lo pequeño y grande a la vez. Escucha este canto de Monseñor Cesario Gavarain, titulado He visto un Dios pequeñito. Gracias por tu compañía, gracias por tus oraciones, gracias por sintonizarnos, gracias por acercarte a este espacio de la red de Voz Mazateca. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana.
Dema,
voz mazateca.